Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand.
WKAQ580, expertos en análisis y noticias, presenta a los licenciados Luis Pavón Roca, Carlos Díaz Olivo, en WKAQ Analiza.
Muy buenos días, amigas, amigos. Soy Luis Pavón Roca, les doy la bienvenida a WKQ Analiza. Don Carlos Eduardo Díaz y Olivo.
Luis Eduardo Pavón Roca, buenos días.
Muy buenos días. Bueno, ayer... ¿Se
firmó?
Firmó y mintió.
Ay, una pa'l cara.
Bueno, yo cuando reseñamos esta noticia ayer, que fue después que nosotros salimos del aire, pero estábamos en otro medio... El gobernador dijo que esto lo había cliriado
con la... Pero habla de qué estás hablando.
De la mal llamada reforma contributiva. Los ajustes al sistema contributivo, en mi opinión. Pero dijo el gobernador ayer que todo nos llamó la atención. No, ya la Junta le dio el blessing. Yo me acuerdo haber pensado que bueno, que lograron, ¿verdad? Empaquetar la cosa... De una manera,
y que había sido neutral, ¿no? En términos de los ingresos que generaba y se mantuvo.
Pero parece que o al gobernador lo le explicaron o no entendió bien, o se la inventó, una de las tres. Porque ahora resulta que la Junta parece que no está del todo, ¿verdad?, contenta con el tema. Y la semilla de la discordia es este tema de los juegos de azar, donde a última hora, y para poner el tracto, como fue, el gobernador no envía eso a la legislatura, el gobernador envía su reformita contributiva o su proyecto de ajuste al sistema contributivo.
Enmienda.
Sí, porque en realidad son...
Sí, no, es un nuevo código, unas enmiendas al código del 2011, una serie de enmiendas.
Lo que hacen todas las administraciones, dejaron fuera el tema de los incentivos, dejaron fuera el tema de la propiedad mueble, lo importante no se tocó, pero ahí está. Pero entonces en la legislatura le enganchan el tema de las traganíqueles
y la legalización de las máquinas que están en negocios por ahí sin tener la autorización expresa y formal de ese tipo, ¿verdad?, de juego.
Yo añadiría a lo que tú acabas de decir la alegada eliminación, porque parte de mi oposición a este proyecto de las maquinitas ilegales es que se van a quedar las maquinitas ilegales. O sea, este gobierno, el anterior, o sea, todos los gobiernos, o ninguno de ellos, ha logrado eliminar las máquinas ilegales, para lo cual no hace falta ninguna herramienta. O sea, esas máquinas son ilegales, lo sabe Hacienda, lo sabe la policía, lo sabe hasta los dueños.
Pero, y la gente que juega también.
Y la gente que juega también. Pero o le tienen miedo a los... ¿Verdad? A los que son dueños de estas máquinas. O, pues no sé. La cuestión es que están ahí. El gobierno alega que este proyecto de la biolotería le va a generar $400 millones. Que es una cantidad, eso es medio billón de dólares, casi. La pregunta de los 64 mil chavitos es, ¿de dónde van a salir esos 400 millones de pesos? Porque para que sean ingresos nuevos, tiene que ser jugada nueva. Tiene que ser que alguien llegó allí con dinerito nuevo. Si ese dinerito lo estaban usando en un casino y van ahora a las máquinas estas alegadamente legales, pues obviamente los ingresos del casino disminuyen. ¿Y cuál es el problema? Dice la Junta. Ojo, porque usted tiene una agencia cuyo presupuesto, y estoy tocando de oído, es como un 80% de los casinos. Me refiero a turismo. Esos que andan por ahí botando los chavos en trulla. Es que no me puedo quedar callado.
Tú estás encendido.
Bueno, tú sabes que el DMO haciendo parrando.
Suave, no te metas en esos temas que te me vas a agitar y te me da un...
Es verdad.
Suave.
Pero nada, la pregunta, ¿verdad?, teórica, que o sea, nadie va a poder contestar hasta aquí un año cuando veamos cómo se comporta toda esta cosa, es si tú eliminas, si tú afectas los ingresos de los casinos, te llevas en volandas al turismo, a la compañía de turismo, te llevas a la Yupi, porque la Yupi coge un chunk interesante de dinero, el Fondo General, pero el Fondo General son como 40 millones de pesos, que me imagino que de algún lado saldrán. Entonces lo que la Junta está diciendo es, ojo, porque los estudios, y el único estudio serio que hay, dice que se van a afectar las entradas de los casinos. Pues lo que está haciendo es, en mi barrio decían, desvistiendo un santo, desvistiendo a otro. Y entonces, no es neutral porque estás afectando otros presupuestos. El gobierno dice que no, que estos son ingresos que van a ser nuevos, que no... uno que no ha gritado, pero probablemente habría que ver también si se afecta, es lo de el hipódromo, que en las agencias hípicas también tienen jugadas. Y de nuevo, si no se eliminan las ilegales, porque estos señores no es que van a llegar a enchuflar las que están allí. Las que están allí no se pueden enchuflar, le mintieron al país. Hay que poner maquinitas nuevas. Y yo creo que don Pancho Carequeso, allá en el colmado, que tiene 10 o 15 de estas máquinas, no las va a quitar. Y le van a venir, mire, que le ponemos este. Y dice, no, pues yo tengo las mías. Y a menos que haya un police power, Carlos, de que venga a alguien y procese a alguien por estas maquinitas, pues no va a pasar nada. Y vamos a tener tres sistemas.
Carlos. Bueno, el problema que ha habido aquí, Luis, es que estos proyectos de enmiendas y reformas a los sistemas contributivos son complicados, son muy técnicos. Usualmente el ejecutivo, sí, claro, muy buen punto. Y usualmente el ejecutivo con un grupo de técnicos lo trabaja y se presenta al proceso legislativo. Y en los procesos legislativos, no solamente aquí, sino en Estados Unidos, ocurre normalmente una deformación que está fuera del control del ejecutivo, en donde los legisladores, que al fin y al cabo son los que aprueban la pieza legislativa, le alteran el modelo y lo que originalmente entró no es lo que finalmente salió. Y aquí ocurrió eso. El proyecto, según fue concebido por el Ejecutivo, tenía unas rebajas significativas en el área corporativa y las tenía también en el área de individuos. Y en el proceso legislativo, por todos estos cambios que se hicieron, sí quedaron unas rebajas en las tasas, pero menos significativas que lo que era inicialmente. Uh-huh. Se altera hasta la concepción, que entonces acaba dándose un crédito de 5% a los contribuyentes, que yo francamente todavía se me hace un poco complicado identificar cómo eso opera, pero eso se introduce a nivel legislativo. Se añade lo de la videolotería por un interés particular del presidente del Senado, que esto se incluyera. Hacienda, eso no era algo que lo tenía contemplado. La secretaria de Hacienda fue en extremo clara y lo dijo. Esto yo no lo tengo contemplado en mis estimados de ingresos. Eso es como si fuese una cosa adicional allá. Y lo trabajó de forma independiente toda su concepción de la reforma de esa parte de la videolotería. Como tú señalas, la Junta entra ahora y dice, bueno, lo que pasa es que si la videolotería le resta ingresos a los casinos, pues se desmadra por allá el presupuesto por esa área, ¿verdad?, de los ingresos que de otra manera se suponía que llegaran para los usos que tú señalaste, y eso es un problema. Yo debo señalar aquí que yo también tengo problemas con la Junta, Luis, porque creo que debió haber sido mucho más activa señalando esta cosa de la videolotería y no venir a lo último cuando el día se está firmando el proyecto a venir entonces a enfatizar esto.
Tendrán que nacer de nuevo. Pero, si se ha sido la historia de la Junta.
Pero eso es lo
mucho
que está.
Ruido y pocas nueces.
Eso es lo que está ahí. Entonces, sí, yo creo que, para ponerlo en contexto, el gobernador, ante esa mutilación que sufrió el proyecto, tenía básicamente dos alternativas. O no lo firmaba, era una posibilidad y pues, allí pues bregaremos con el envío un mensaje a la Asamblea Legislativa y a Tomás, a Rivera Chá, etcétera, y se involucra en otra riña, o lo firmaba y podía decir que cumplió mal que bien con su compromiso de campaña y que hubo una serie de beneficios. Yo creo que en su composición también política entendió que era mejor decir que había hecho esa enmienda. Así que pongo esto en contexto de todo el juego de elementos políticos, intrigas personales, grupos de presión que estaban aquí metidos que genera esta situación. Así que acabamos con un proyecto que no es el que nadie hubiese querido inicialmente, con unos señalamientos de la Junta, ahora cuestionando lo que se va a hacer y dando creo que 10 días. Me parece que es bien algún lado para que se reaccionara en esto. Así que ahí estamos.
El problema es que lo pueden dar 10 días y 20 días diciendo que esto
mismo
es un issue de opinión en realidad y tú vas a tener, si tienes suficiente dinero, todos los peritos del mundo que van a decir lo que tú quieras que digan. Y ya está, ahí tienes un informe ahí. Esto veremos a ver de aquí un año. O sea, porque el peligro aquí, y sé que tenemos invitado, sí, pero el peligro aquí no es don Pancho Carequeso que tiene 7 maquinitas en el puesto de gasolina. Eso no compite con el casino. Los casineros podrán decir eso, pero en realidad están exagerando la nota. Aquí el peligro es que te monten casinos, que parezcan casinos, que huelen a casinos, que saben a casinos, en un shopping center, como por ahí hay, ya. O sea, siendo ilegales, ya hay.
Sí, sí, tú lo que dices, que plantea, pero una gente que dice, ¿para qué voy a ir a un casino? Correcto. Si voy a tener uno montado, es decir, que no va a ser en un friquitín, sino en un sitio con aire acondicionado, bonito, y tal, con maquinitas nuevas, etcétera, y más accesible a donde yo estoy.
Oye, eso es un cambio de política pública, bueno, pues que lo sea. O sea, si usted quiere destruir los casinos de Puerto Rico, pues bueno, dígalo. Mire, ya cambiamos de modelo, eso no nos importa ya. Y los chavos de la Yupi, ¿qué pasó con ellos? Y los chavos del Fondo General. Porque esas son las preguntas que no te contestan, porque lo que te dicen es, no va a pasar nada. Bueno, pues vamos a ver, algo pasará, veremos a ver.
Bueno, tenemos aquí con nosotros,
que pacientemente ha estado ahí
callado, y él no es responsable de estas cosas, pero es el secretario auxiliar a cargo de rentas internas en el Departamento de Hacienda.
Que le toca el tostón.
Por eso.
Bueno, en teoría, parte de las tragamonedas,
la parte de la reforma.
Sí, la parte de la reforma
es tuya.
Claro, yo sé
¿Qué quedó en términos, o sea, después de todo este proceso complicado, que es el proceso político, ¿verdad? Adoptar este tipo de cosas. ¿Qué quedó en términos de la reforma que podamos decir que pueda ayudar al desarrollo económico y que pueda dar algún tipo de alivio a los contribuyentes? En términos de...
Número uno, hay 4 medidas de reducciones de tasas o de disminución en los tributos. Se pueden componer en 4 canastas distintas. Número uno, reducción en contribución sobre ingreso para individuos, que es un 5% de descuento a lo que hoy pagan.
Pero eso no es una reducción de tasa. Eso es un descuento en lo que usted tiene que pagar.
Sí,
cosas distintas, secretario.
Pero al final del día un ahorro de manera similar. Es como si hubiésemos reducido las tasas de 7% a 6%, de 14% a 13%, de 25% a 24% y de 33% a 31%. Matemáticamente,
pero
vamos a
explicarlo, para que la gente lo entienda y cada cual que llegue a su conclusión. Cuando hablamos de tasa es el
porciento de cada dólar.
De cada dólar que cuando usted le llega su dólar a su bolsillo, al gobierno, ¡pap!, le mete la mano y le saca X por ciento.
Sí.
Eso no varió en individuos. Lo que se le está dando es que cuando usted hace el cómputo de lo que usted tiene que pagar...
Y sacas la contribución.
Abajo dice, porque la tasa, usted tiene derecho a coger unas deducciones y termina pagando una tasa efectiva que es menor a la tasa real. Entonces lo que nos está diciendo es que, bueno, no se afectó la tasa, pero del bottom line, del cheque que usted va a escribir un 95% de ese cheque.
Sí.
O sea, le está dando un 5% de descuento.
Sí, e incluso los empleados, que es la vasta mayoría de los individuos en Puerto Rico, pueden solicitarle a su patrono que le retenga menos en su contribución, ya que las tasas, en teoría, por la manera operacional como terminó la pieza legislativa, van a pagar menos. Y lo mismo, las personas que están sujetas a pagos de estimada pueden contemplar esa reducción de 5% en sus pagos de estimada. Así que, durante el año natural 2019, ellos pueden ver una reducción en sus tributos de contribución sobre ingresos.
Ese crédito de 5% en los individuos tiene un efecto como que bajar de 33 a 31.
A 33.31%, si uno coge cada tasa y la multiplica por 0.95, es básicamente la reducción que van a estar viendo en los renglones. Al final del día, es un 5%. Es un 5% de descuento en cuanto al pago de contribución regular.
Si usted tiene que pagar 1,000 pesos, pues va a pagar 950.
Sí, exactamente.
Entonces, sí hubo una reducción de tasa en el área corporativa.
En el área corporativa.
Mínima, pero la hubo.
La tasa básica de 20% se reduce a 18.5. Hay una sobretasa de 19% adicional, lo que significa que la tasa máxima que puede pagar una corporación va a ser 37.5. En el pasado era 39%.
Y de nuevo, estamos hablando de la tasa.
De la tasa contributiva, correcto.
Porque ninguna corporación paga eso. Hay 20 deducciones y lo lleva mucho
más. Y secretario, otra de las cosas que resulta...
Carlos, él habló de cuatro.
Sí, falta la eliminación del B2B, de la obligación de cobrar el B2B para contribuyentes cuyo volumen de negocio sea $200,000 o menos. Así que tenemos, por dar un ejemplo, un CPA que tenga ventas de $200,000 o menos no va a venir obligado a cobrar el B2B a sus clientes.
¿Cuántos CPA se estará?
Pero es el 77% de la población la que no va a tener que cobrar el B2B. Y esto simplifica por mucho el sistema contributivo para ellos y verdad, esa carga de convertirse en un agente retenedor del B2B. Así que el 77% de la población de los negocios que hoy cobran el B2B no van a venir obligados a cobrar.
77%.
Correcto. Y por último, la reducción de alimentos preparados.
Pero antes de que llegues ahí, el que no me lo retenga no significa que yo no lo tenga que pagar.
Esa transacción ya se considera exenta, así que...
Exenta, punto.
Exenta. Ni él te lo tiene que cobrar, ni uno se lo tiene que autoimponer.
O sea que eso podría hasta promover el uso de pymes.
Sí.
Pues si yo se lo compro un mogul...
Y debería reducir el costo operacional también, ¿verdad? Porque el producto es más barato.
Sí, pero eso lo van a echar en el bolsillo.
Bueno, ¿no? pero el costo...
Sí, en teoría.
Sí.
O sea, pero corríjame si estoy en lo incorrecto. O sea, si yo voy a comprar, qué sé yo, estos headphones, y se lo compro a Fernando, que tiene una tiendita en Fajardo, y no vende más de $200,000 pesos, no tengo que pagar...
Es los servicios.
Es los servicios. Ahí,
los servicios.
Sí, ahí estamos hablando... Si tú contratas un CPA para esto, ahí te descuentas.
Mira, va a haber muchos servicios profesionales, muchas personas dedicadas a los servicios tecnológicos, mantenimiento de computadoras, por dar un ejemplo, ingenieros, por dar un ejemplo, que dan servicios de múltiples facetas, que su volumen de negocio no llega a $200,000, pues no van a venir obligados a cobrar el B2B. Muchas veces se subcontrata, se está dando mucho la modalidad entre comerciantes en subcontratarse para dar servicios indispensables de sus negocios, y en teoría, en la medida en que ese negocio que cobre el IBU de B2B venda $200,000 o menos, que ocurre el 77% de las ocasiones, no va a venir obligado a cobrarlo.
El cuarto es lo de los restaurantes.
Exactamente.
Pero eso no entra en vigor ahora.
Entra en vigor a partir de octubre del 2019, que esa fue ya la última pieza para mostrarle que la reforma en cuanto a los cambios de código de renta interna era fiscalmente neutral o revenue neutral, como ellos le llaman.
¿Y qué pasó aquí con la Junta?
Mira,
porque se había que cuadrado más o menos y ahora resulta que no.
Mira,
dicen ellos ayer.
Número uno, vamos a llevar ver el contexto histórico. Esto se lleva desde febrero de 2018. Recordemos que se certificó un plan en mayo y ahí está contemplada una reforma de naturaleza similar a la que aprobó la Asamblea Legislativa, que a pesar de que podemos entrar en el debate fútil, si es una reforma o no, no es menos cierto que es una actualización a las nuevas capacidades del Departamento de Hacienda con la inversión en tecnología que ha estado haciendo en años recientes y la migración de nuestro sistema tributario a un sistema mucho más vanguardista y mucho más poderoso que le da el Departamento de Hacienda la capacidad tecnológica de poder convertir contribuyentes que toman riesgos en contribuyentes cumplidores. Así que, obviamente, hay que actualizar un código que lleva copiándose casi...
Espérate, eso suena bonito, me gustó. Contribuyentes que toman riesgos.
Hay cuatro categorías de contribuyentes.
Están dando tumbos, Luis, por ahí.
Sí, mira, hay cuatro categorías de contribuyentes y esta reforma toca bastante, los puede identificar de manera clave. Están los contribuyentes cumplidores que no importa qué cumplen. Ellos aspiran a dos cosas. Número uno, a cumplir ellos y que el resto de la ciudadanía cumpla. Son la mayoría de los contribuyentes. Por ejemplo, el padre de familia asalariado, que coge sus tres dependientes
está pillado, no,
y cumple y aspira que
no, es que no es muy voluntario eso, o sea, es que
pero lo hace y se siente burlado cuando el resto no lo hace.
El segundo componente, que es la segunda categoría con más contribuyentes, son los que toman riesgos. Te voy a dar dos ejemplos. El que cobra el IBU lo reporta a Hacienda, pero no lo paga. Esa persona toma riesgo, está esperando.
Un delincuente.
Está esperando que el Departamento de Hacienda haga un pequeño empujoncito para sentirse monitoreado y cesar de ese comportamiento. También está el que infla las deducciones en su planilla. Y esta reforma, con la tecnología, nos da más visibilidad de los gastos que él está incurriendo y ya no se convierte en una cosa tan fácil el mentirle al Estado, porque ya el Estado va a tener un andamiaje para asegurarse que esa planilla que se radica en efecto muestra razonablemente la operación financiera de ese negocio durante ese año contributivo.
¿Cómo hace eso esa reforma? Yo lo he oído eso, pero no lo entiendo.
Mira, hoy los comerciantes vienen obligados a reportar las informativas cuando hacen los pagos de servicios. Ajá. Vienen obligados a hacer la famosa 480.6B y también
cuando
la W2.
Cuando se excede de 1.500 pesos...
Exactamente, ahora tiene un mayor alcance. Mira este dato curioso. Hay el 95% de las personas que trabajan por cuenta propia, que son casi 160.000 personas, le deducen gastos en su planilla por servicios profesionales. Cuando uno mira la cantidad de informativas que esto hacen, ¿verdad? Se supone que los servicios profesionales estén sujetos a ser reportados por contribución sobre ingresos, donde te retengo el 7%.
Ajá, la cartita que te dan que pasa.
Solo 5. Okay. 772 contribuyentes, individuos, actually reportan, de facto, reportan ese gasto. Unos 772.
De 172.
Entonces, ahí es donde ya vienen obligados a ser agentes retenedores, a reportarle al Estado, no lo hacen y me toman la deducción en su planilla.
Pero para eso no hace falta ninguna reforma, es lo que hace falta que ustedes chequearan.
Sí, lo que pasa es que hay que hacer cambios administrativos, número uno, porque como leí el código, tenía ese loophole, ese atajo, donde no necesariamente el contribuyente venía obligado a reportarlo para poderlo deducir. La reforma toma carta sobre el asunto, esta pieza legislativa.
O sea, que si yo no tengo una 480, yo no me van a reconocer la deducción del pago al jardinero.
Eso es correcto. Tiene que haber esa formalización y entonces nosotros vamos a tener una mayor visibilidad. Eso pudiese ocurrir hoy, digamos, ¿verdad?
No
requiere grandes cambios a nivel legislativo. La parte crítica era la pobre tecnología que nosotros teníamos. Y ahora la migración a nuestra plataforma digital vanguardista nos permite a nosotros tener una visión integrada. Eso es Suri.
El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.
Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí. ¿Ok? Te quiero mucho.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.